la tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Por cierto, como voy a ver si ahora ya van bien los dos relojes, porque recuerden que lunes, martes, iba uno con un minuto de desfase y al final nos hicimos un poco un lío. Bueno, hoy es el famoso día de la Supercopa de Cataluña, a partir de las 9:30, ya saben que nosotros nunca hemos dado la Supercopa de Cataluña, o la Cataluña Cup, o la Copa de Cataluña, como le han ido llamando a lo largo de los últimos 3.000 años, y no va a ser hoy menos. Lo siento si algún oyente se puede sentir ofendido, se puede sentir mal, pero la realidad es esa, que se tomó una decisión hace 15 años, o 14, o 13, o 12, es igual, y no la vamos a dar. Además, creo que no vamos a entrar en el famoso juego que ha entrado TV3 nuevamente hoy, de una manera vergonzosa, impresentable. Yo creo que es la palabra, yo creo que es de una manera tan deleznable lo que ha pasado hoy, que a mí me parece que el club, como club, debería, bueno, hoy voy a pedir notas públicas, porque creo que es lo mejor que puede hacer el Real Club Deportivo Español. Ya sé que no se puede entrar a todo, pero lo de hoy me ha parecido tan fuerte como lo de ayer. Ayer recuerden que les comentábamos que ni una sola palabra de los 114 años. Ayer se celebraba, recuerden, el 114 aniversario de la fundación del club, y en el TN del mediodía, ni una sola palabra, ni una sola imagen. Hoy, que yo sepa, la Supercopa de Cataluña la juegan dos equipos catalanes, dos equipos de Barcelona. Bueno, pues en titulares de inicio, titulares antes de empezar los deportes, lo único importante era que Luis Suárez iba a jugar y que los otros han hecho la fotografía de rigor. Yo he tenido la sensación de que éramos una república bananera, que nuestro equipo pues no existe, sinceramente, porque era como si fuéramos, con todo el cariño del mundo, albano-kosovares, bielorrusos, chechenos, de Senegambia, el equipo que iba a jugar la Supercopa de Cataluña. Es que ya es un tema de, ya no de sensibilidad, que no la tienen, sino de pura información. Es decir, si hoy juegan la final de la Supercopa esta de Cataluña dos equipos llamados Español y Barcelona, si das una última hora del Barcelona, tienes que dar la última hora del Español. Es lo mínimo a nivel periodístico. Es que ya no solo es, repito, es tema de sensibilidad, sino a nivel periodístico. Porque es una falta de respeto absoluto, pero absoluto. Yo estoy de acuerdo que hay que jugar. No vamos a decir ahora porque TV3, aunque es uno de los que montan todo este sidral, pero hay que jugar. Pero yo creo que el club, como club, debería tomar medidas urgentes, pero urgentes de verdad. Y hacer una nota pública. Yo no le puedo decir a los jugadores que lleven una camiseta que diga TV3 no, o nosotros también existimos. Pero ya está bien. Pero ya está bien. Ayer una cosa, hoy otra. La próxima, ¿cuál será ya? Y yo repito, no lo digo como socio o accionista del Español. Lo digo simplemente como un espectador más, un televidente más, un habitante de este país que paga sus impuestos y que una parte de los impuestos se van a la corporación, que se sienta a ver las noticias, que sabe que se juega hoy el partido. Yo podría ser del, pues miren, del Cornellà, por ejemplo, y ver que parece que solo juega el Barcelona. Es que a mí, repito, me entra un, se me hincha la vena. Se me hincha la vena porque es que es tan impresentable todo esto, que ya no sé dónde hemos llegado. Y luego me podrán salir los salvadores de la patria diciendo que de qué nos quejamos. Si nos han sacado 20 segundos, ¿de qué nos vamos a quejar, por favor? Y lo bueno de todo es que compañeros que trabajan allí, que dicen que son del Español, aún lo defienden. Defienden que por, o me dicen que por qué les ataco a ellos, es decir, que por qué me quejo de esto, con lo bien que nos tratan. Claro, yo digo, mira, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Pero bueno, oye, que cada uno aguante su vela. De verdad, porque ya cansa. Pero yo no me voy a cansar de denunciarlo constantemente. Porque considero que no es el trato que merece este club. Y ya se puede cabrear algún miembro del staff del club si voy diciendo que me parece que lo mínimo que pueden hacer es una nota pública. Pero una nota pública. Ayer, por ningunear el 140, el 114 aniversario del club, repito, cumplíamos 114 años, es decir, no se cumple cada día. Pero es que cuando ellos cumplen años o hacen la celebración de la inauguración de su campo, hacen reportajes. Y de nosotros, pues lo dicho, nadie se acorda de nosotros hasta que estemos muertos. Por lo mismo, pues esto es lo que va a pasar. Por eso yo le pido al club, primero, una nota pública de queja sobre el trato de... Además, ya no nos pagan, así que menos jiji y más jajaja. Eso primero. Segundo, hoy, desgraciadamente, acabamos a las 8. Bueno, desgraciadamente, sí, porque también lo he decidido yo. Que lo entiendan, porque creo que a las 8 no vamos a cortar. Ya sé que mucha gente dirá, y a mí qué más me da el Cornellà Real Madrid, etcétera. Ya lo sé. No hace falta que me lo digan. Pero también yo pertenezco a una cadena y creo que por un día que conectemos con nuestros compañeros de Tiempo de Juego tampoco va a pasar nada. Y más sabiendo que a las 9:30 jugamos nosotros en Girona, el partido este donde juegan unos y juegan los albano-kosovares del Real Club Deportivo Español. Y digo con todo el cariño del mundo a los albaneses, a los kosovares, y si quieren nos podemos poner otro nombre, es decir, da lo mismo, los australianos del Español, pues yo sé que hay una peña, como hay una peña en Australia, pues los australianos del Español, o de Mozambique, o Senegambia, o Eritrea, juegan en Girona hoy. Para el trato es el mismo. Y luego también, yo a veces de verdad alucino, porque buscamos fantasmas y buscamos historias donde no las hay. Y miren, a ver cómo se lo cuento. Hoy en Pericos Online, un miembro de Genética Perica, Ramón Rius, que en su momento fue presidente de la Federación Catalana de Peñas, y algún día alguien se lo recordará, ha hablado de que el máximo responsable de Genética Perica, que es Sergio Liberó, hace, bueno, pues cuando las elecciones famosas del, creo que fue el 2011, ahora no, donde hubo la famosa asamblea y la junta esta, donde, bueno, ya sabe usted, los gritos, etcétera, etcétera, todo lo que pasó. Es que tengo la duda ahora si fue el 2011 o 2012, miren, ahora me ha generado una, creo, 2012 fue. 2012. Fue en el 2012. Y además la historia la recuerdo perfectamente. Bueno, pues Ramón Rius ha dicho, o ha dejado entrever, que ustedes se acuerdan de la famosa donación de Sergio Liberó a la Fundación para el Proyecto África, el famoso tema de las plusvalías. ¿Se acuerdan ustedes? Que fue el caballo de batalla de aquella junta y de aquellas elecciones, donde Genética Perica pues decide, bueno, pues fichar o comprar las acciones al señor Augusto Newton, que curiosamente fue la persona que más plusvalías ha cobrado a lo largo de los últimos años, en aquel momento, yo no hablo de ahora, hablo de antes, que Newton vendió la mitad de sus acciones a Genética Perica, que las tienen ellos porque las vendió por unos años determinados, que luego lo echaron de Genética Perica, que lo enviaron a Hong Kong en aquel momento, aunque digan que no, porque claro, con todo el tema de la plusvalía, pues se montó un pollo enorme. Bueno, pues todo viene a raíz de la venta de Osvaldo. Porque hay una serie de personas, en aquel momento, los máximos accionistas, aunque era uno presidente, como era Ramón Condal, ya se había ido Daniel Sánchez Llibre. Bueno, pues, y otras personas, junto a Sergio Olivero, pues, dan un dinero por el tema Osvaldo. Creo que la cantidad era 1.100.000 euros. Olivero da 100.000 euros. Y al final, cuando se vende Osvaldo, bueno, pues Sergio Olivero, consigue, pues, un dinero. Ese dinero, pues, es muy sencillo. Es decir, ese dinero, en su momento creo que se dijo, y no sé si se desvela algo o no se desvela nada, pero bueno. Sergio Olivero hace una factura al club de 270.000 euros más el 18% de IVA, que son 318.000 euros con 600. Cuando sale todo el tema de él, dona teóricamente 100.000 euros al Español para el tema de Osvaldo. Bueno, pues la plusvalía de señor Olivero eran 270.000 euros, que son 160 porque él da, perdón, 170 porque él da 100. Bueno, pues él devuelve de esos 170.000 euros 149.000, y los da, además con un documento que además él trajo aquí, enseñó aquí, a la Fundación del Español. Pero la Fundación del Español, ese dinero nunca lo ha cobrado. Nunca ha cobrado ese dinero la Fundación del Español, porque el señor Olivero lo que hace es adosar un pagaré que el club le tiene que dar a la Fundación. Y él sí que tiene un documento conforme ese dinero se lo ha dado a la Fundación. Pero es que la Fundación nunca ha cobrado ese dinero, porque el Español nunca ha pagado esto. Y por lo tanto, lo que ha dicho hoy Ramón Rius es poner en tela de juicio dónde están los 147.000 euros famosos, aunque pueden ser, según se ha dicho, eran 150.000, 3.000 se lo dieron a la Federación de Peñas para la estatua de la afición. Bueno, eso lo sabrá seguro Alberto Ariza, cuál fue la donación o el dinero que dio Sergio Olivero o su empresa, y que queda ese montante de 149 o 147.000 que no se sabe dónde está. Bueno, sí que se sabe dónde está, porque el dinero en efectivo nadie lo ha tocado. Entonces, decir o poner en duda que alguien se ha quedado ese dinero, a mí me parece muy fuerte. Repito, la Fundación tiene un talón o un pagaré que no ha cobrado, porque el club nunca le ha dado ese dinero a la Fundación. Porque es un, repito, es un talón adosado o un pagaré del club a la Fundación. Y claro, la Fundación no va a exigir al club que le dé 149.000 euros o 147.000 euros, tal y como están las cosas. Ni ahora, ni hace un año, ni hace dos. Entonces, lo sencillo hubiera sido, oye, claro, que fue el famoso tema de, no, es que yo no he cobrado plusvalías, pero si la cobro, yo hago una donación a la Fundación. Pero claro, si de verdad no quieres la plusvalía, no la quieres cobrar, no hagas, que no te hagan ninguna factura, ni que te hagan un talón o un pagaré de esto. Déjaselo al club y no le des nada a la Fundación, que la Fundación no lo puede ver. Yo personalmente he hablado con Javier Sáez. Y Javier Sáez me ha dicho que ese dinero, que sí que es verdad que hay un talón o un pagaré allí en la Fundación, pero que está allí como el que tiene un cuadro de su madre, que no se puede hacer nada. Porque el Español no va a pagar ese dinero. Y si el señor Olivero quería ese dinero, antes de marcharse como vicepresidente, lo podía haber exigido. Que en el fondo, según él, lo ha cobrado, pero como, digamos, acto de buena fe, se lo da a la fundación. Entonces, cuando he leído, porque no lo he podido escuchar, he leído lo que ha dicho Ramón Rius, oye, me quedo alucinado. Porque si es verdad, está diciendo que hay alguien que se ha quedado 147.000 euros. Y el talón está. Yo no sé si dentro de una semana o dos semanas, no lo sé. Yo sé que hay compañeros que han intentado hablar, bueno, que han hablado con el club y el club no va a hacer ningún comunicado. Pero bueno, claro. Tú, con perdón, tira mierda y a ver quién la recoge y a ver qué más huele. Pero que salga esto ahora, que se ponga en tela de juicio, ¿dónde está ese dinero? Cuando ese dinero existe de verdad, pero en un talón que no se ha cobrado. Vuelvo a repetir, ese talón no se ha cobrado. Y si nadie quería, o el señor Olivero no quería cobrar esa plusvalía, que además vino, fue el día que vino aquí con Ramón Escuer, no sé con quién vino más, que sacó el papel, el documento con fecha de antes que se celebrara la asamblea, porque se produce luego más tarde. Es decir, bueno, hay un... para quedar bien, para decir, bueno, yo hago una donación a la fundación porque no quiero cobrar la plusvalía. Pero es que en el fondo tú cobras la plusvalía, la cobras tú, porque tú eres el que da ese dinero. Si de verdad no la quieres cobrar, la dejas allí, o sea, que se la quede en el club. Es complicado. Supongo que mucha gente a lo mejor dice, uff, es difícil de entender. Yo creo que es fácil de explicar. Pero claro, aquí cada uno puede elucubrar como quiera. Pero lo que sí que está claro, repito, es que ese dinero no se ha gastado. Porque no hay dinero. No está ese dinero en efectivo. Pero es como si yo a mi compañero Sito Ramírez le digo, mira, como te debo 100.000 euros, cuando a mí me paguen, yo te los doy a ti, los cobras tú. Pero si a mí no me pagan, yo no se los voy a dar a él, porque él nunca los va a poder cobrar. Él tendrá un talón y me dirá, oye, ¿esto qué? Pero claro, cuando la fundación y el club, en el fondo es lo mismo, en la fundación sabe la situación del club, no le va a exigir, oye, que tengo un talón o un pagaré de 147.000 euros que me tenéis que dar para el proyecto África. Yo, sinceramente, no sé a qué viene todo esto ahora. Antes, la lanzadera era Square. Ahora la lanzadera es Ramón Rius. Bueno, alguien se está quemando aquí. Alguien se está quemando. Pero ahora, ¿a qué viene todo esto? ¿A qué viene todo esto? Es que, sinceramente, no consigo entenderlo. Mañana vendrán nuestros amigos de Rombus y quiero que nos expliquen un poquito también todo este tema de donaciones, plusvalía, tema adosar pagarés. Pero yo creo que tú lo has entendido, Sito, que sí. Ah, no lo has entendido porque no estabas pendiente. Gracias. O sea que lo has entendido perfectamente. Se ha entendido bien. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo repito, el club debería dar una explicación porque ha salido salpicado. El club y la fundación. Yo he podido hablar con la fundación. Y la fundación me ha reconocido que sí, que es verdad que hay un papel de 147.000 euros, pero que está allí, que ellos no lo han podido cobrar. Porque si no hay dinero, ¿qué van a cobrar? Pues yo le digo lo mismo al señor Olivero. Si tú no querías cobrar la plusvalía, no hagas que el club te dé un pagaré o un talón por esa cantidad para que luego te quieras limpiar las manos diciendo qué bueno que soy, qué bonito que soy, y se lo meto a la fundación. Déjalo, devuélvelo y ya está. Y lo dejas. Y eso nunca existiría, pero bueno. Vamos a ver cómo acaba todo este entramado famoso. Pero que a mí... Estamos a un mes y un par de días de la Junta y empieza a a oler un poco a quemado todo esto. Y yo también le digo a Ramón Rius, con todo el cariño del mundo, que al final se va a quemar él, como se quemó Román Escuer. Y si no, tiempo al tiempo. Y si no, tiempo al tiempo. Las 7 y 20. Bueno, volviendo a la Supercopa, que se disputa, recuerden, a las 9 y media de la noche. La lista 2. Los que van a ser titulares el domingo en Elche no van, excepto Álvaro. El resto están todos, los que más o menos dijimos ayer. Ha habido algún cambio de última hora, lo digo porque Lanzarote tenía que estar en la lista, pero está lesionado y, por lo tanto, se ha llamado a Mamadou, no ahora, sino este mediodía, cuando se supo la lista. Y Kiko no ha ido, y sí que ha ido Germán Parreño. Por lo tanto, la lista la componen del primer equipo: Germán, que es el tercer portero, Mationi, Raúl Rodríguez, Víctor Sánchez, Víctor Álvarez, Salva Sevilla, Alex, Abraham, Clerc, Álvaro y Arbilla. Del filial, aunque es del segundo, el segundo portero del Español, tiene un ficha del... Bueno, ya no tiene ficha del filial, pero ahora ya se me ha ido un poco el santo al cielo. Pau López, como segundo portero del primer equipo, pero hoy jugará de titular. Duarte, Jordán, Jairo, Eric, Mamadou, Luque, Héctor y Paul Young. Los dos que acompañen a Víctor, no sé si uno en la primera parte, otro en la segunda, se van a jugar el sitio para el partido frente al Elche, porque ya saben que Víctor no va a ser titular, entre otras cosas porque está sancionado, así que no va a poder jugar, y acompañará a Cañas en Elche. Así que habrá que fijarse mucho en la pareja de Víctor Sánchez en el día de hoy. Claro, hoy he visto una alineación de mi compañero y amigo Manel Rodríguez, que dice que va a jugar Raúl Rodríguez allí. Ayer nadie apostó por Raúl, apostábamos por Eric, apostábamos por la subida de Álvaro un poquito arriba, de Abraham, algunos Alex, Salva Sevilla, yo apostaba por Paul Young, que creo que es la última opción, pero bueno, siempre hay posibilidades de que Paul Young pueda jugar, pero habrá que estar muy atentos, porque como dijo ayer el míster, él piensa en dos jugadores para ocupar la plaza de Víctor el domingo. Y hoy van a probar y depende del rendimiento, pues jugarán o no jugarán. Las 7 de la tarde, 23 minutos, vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y vamos a ir más rápido también hoy porque a las 8 acabamos. Recuerden que además nos queda el momento Danone, que lo vamos a adelantar hoy porque... Para hablar del filial lo vamos a hacer con el portero titular en los últimos partidos, que es Coque, debido a la lesión de Andrés y luego también, bueno, pues que a Néstor le sancionaron, pero Coque ha jugado ya dos partidos. Después de la sonrisa de Anone nos iremos con Coque y a las 8 hoy ponemos el punto y final a Tiempo de Español. Mañana tenemos la tertulia de los oyentes, que combinaremos también con nuestros amigos de Rombus, si no pasa nada, y hablaremos del femenino y, por supuesto, analizaremos lo que va a ser la final de la Supercopa de Cataluña. 7 y 24, una pausa, nos tomamos una estrella y seguimos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y espero que podamos celebrar hoy la victoria del equipo ante los otros en este partido, en el primer derbi de la temporada. Un derbi que, bueno, como les he dicho al principio, que para nosotros no existe. Lo digo porque no existimos. Somos un equipo más que juega una final, que curiosamente, como estamos en primera división, la jugamos nosotros, pero si estuviera otro equipo en primera, a lo mejor la jugaban otros. Bueno, son cosas del destino de TV3, como siempre. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Y espero, repito, celebrar esta noche con una buena estrella la victoria del Real Club Deportivo Español. Qué mejor celebración el día siguiente, el día después de cumplir 114 años. 7 de la tarde, 26 minutos. Después de tomarnos nuestra estrella, nos vamos a ir tranquilamente a recordarles que este próximo domingo jugamos contra el Elche en el Martínez Valero, que mañana hay sesión preparatoria, que los jugadores que no han ido, lo digo porque si podemos hacer un equipo con los jugadores que no han ido, miren, Kiko en la portería, Javi López, Coloto, aquí estará Álvaro, que sí que ha ido, no sé si jugará de inicio, con Fuentes, Cañas y La Duda, por la banda, o en las bandas, Montañés, Lucas Vázquez, y luego tenemos, vamos a ver si juega Sergio y juega también Caicedo, es que no lo sabemos, también tampoco ha ido Estuani, es decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jugadores del primer equipo no han ido. ¿Y esto qué ha sido? Que ha sonado algo raro, Bueno, pues lo dicho, 10 jugadores del primer equipo, los que son titulares el domingo en el Martínez Valero, no han ido a Girona a jugar la final, y por lo tanto nos queda solo una duda, y esa duda hoy posiblemente la vayamos a comprobar. A ver, repito, habrá que estar muy muy atentos para ver qué dos jugadores utiliza Sergio junto a Víctor Sánchez, para ver el jugador que teóricamente el futbolista que esté el domingo en el equipo titular. 7:28, hacemos una nueva pausa y en unos instantes vamos con la sonrisa de Anoni.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especia, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Siete y casi 29 minutos. Por cierto, un saludo a José María Miedes, que ya está un poquito mejor, y me envía un WhatsApp, me dice, vaya bote pegado con ese ruido. No sabemos qué ha sido como encuentros en la tercera fase. Bueno, y como saben ustedes, acabamos a las 8 y por lo tanto hemos cambiado también un poco la dinámica del programa, o el timing del programa, porque hasta las 8 menos cuarto no podemos hablar con Coque. Hoy lo de Rombus lo pasamos a mañana, y vamos a irnos con la sonrisa Danone. Creo que además es uno de los personajes y protagonistas más carismáticos para el tema de la sonrisa Danone, porque él ahora en estos momentos es el máximo responsable de el área deportiva dentro del fútbol base del Real Club Deportivo Español, como es Jordi Lardín. Y claro, era importante hablar con Lardín porque él es posiblemente el primer canterano del Español, aunque tampoco es tan canterano, porque recordemos que todo lo que ha vivido lo hizo primero en el Esparraguera, luego en el Manresa, pero fue el jugador que por primera vez en el Español, saliendo un poco del fútbol base, nos dio dinero, su venta al Atlético de Madrid. Vamos a un poquito a escuchar a Jordi Lardín en sus primeros comienzos, y también un poco todos los recuerdos que tiene en sus viajes de Esparraguera a Manresa, y también por supuesto su fichaje por el Real Club Deportivo Español, y de eso ya hace mucho tiempo. Hoy nuestro protagonista en la sonrisa de Danone, en el balón bajo el brazo, es Jordi Lardín.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Hablábamos con Jordi, sobre todo, como les decía hace unos instantes, de ese inicio, de sus principios cuando jugaba en Esparraguera en el colegio. Y yo les pido que escuchen con detenimiento las reflexiones de Jordi, tanto como padre, como cuando era jugador y ahora que está en otra sintonía, que es el máximo responsable del fútbol base. La verdad es que tenía ganas de poder hablar con Jordi de todos estos temas. Por supuesto, si alguno espera que vayamos a hablar del fútbol base del español, no, porque nos centramos simplemente en lo más importante, que es la sonrisa Danone, y lo más importante también en saber cuáles fueron los principios de un jugador emblemático en el Real Club Deportivo Español, con Jordi Lardín.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Bueno, la verdad es que yo comencé en el colegio jugando a fútbol sala. Como casi todos los niños, en el colegio, iba a los juegos escolares. No me interesaba demasiado jugar a fútbol, porque me pasaba muy bien con mis amigos jugando a fútbol sala. Pero un día me llamó un amigo de mi primo y dijo, oye, mira, que he visto jugar a tu primo y me gustaría llevarlo a Manresa ahí y hacer unas pruebas.
¿De qué edad estamos hablando, Jordi?
Pues yo creo que tendría 11 años o así, 11 o 12 años, sí. 11, cuando era Levin de último año, de las categorías de aquella época, que las categorías han cambiado. No había cadetes, no había más años de infantil, más de juvenil, bueno, categorías distintas. Pero sí, tendría 11, 12 años, más o menos.
Entonces, bueno, vas a Manresa, porque tú estabas en Esparraguera.
Estaba en Esparraguera. Y bueno, pues me pillaba 15, 20 minutos de casa y, bueno, al final, pues combinaciones con amigos y tal de mis padres, pues podía ir a entrenar. Y me fui a Manresa. Y ahí estuve, pues eso, hasta los 15 años, que ya cuando era lo que sería ahora cadete, ya subí al primer equipo, a tercera división, y ahí estuve hasta los 18, que fue cuando me fiché al español para el juvenil. Llego al juvenil del español y estoy un año en el S19.
¿Tus padres qué te dicen en aquel momento, Jordi, cuando les comentas, oye, que me han dicho que a ver si puedo ir a jugar a hacer una prueba en el Manresa? Dijeron, oye, primero es los estudios. ¿Cómo va todo esto, Jordi, en tu vida?
Bueno, al final a mi padre le encantaba que jugara fútbol y me lo pone todo muy fácil. Él me lleva, me trae a entrenar todos los días, lo combina con su trabajo. Bueno, incluso a mi hermano también, pues ya que iba yo también acerca a mi hermano y no había empezado a jugar. Bueno, más o menos fácil, por supuesto que prioriza el tema del estudio sobre jugar a fútbol hasta la edad que yo decido lo que quiero hacer. Pero sí, claro, me hace priorizar los estudios sobre jugar a fútbol.
¿Y qué recuerdos tienes tú de aquella época de jugar, por ejemplo, en campos de tierra, en cómo ibais todos el equipo alevín del Manresa o ya en categoría cadete, etcétera, etcétera, para ir todos los padres juntos, los jugadores juntos? Porque claro, no es como ahora, estamos hablando de hace muchísimo tiempo.
Claro, yo tengo suerte de que el campo de Manresa es el césped natural. Claro, en aquella época...
Sería el único, natural. Jordi, ¿no? Porque el resto serían casi de tierra.
Sí, era césped natural, de tierra, césped natural. Y bueno, un año césped natural, a los dos años lo cambiaron a tierra, después otra vez césped, bueno, hicieron cambios, ¿no? Pero sí que es cierto que tuve suerte en cuanto a eso. Sí que es verdad que cuando yo llego al español en época de juvenil, me encuentro en campos de tierra. Entrar en el polígono Hornal era cuando no teníamos ciudad deportiva, era cuando, bueno, había peregrinaje por los campos para poder entrenar. Bueno, yo recuerdo que en Manresa pasaba mucho frío, muchísimo frío en invierno, hacía muchísimo frío, entrenábamos a las 9 de la noche, y claro, en Manresa hace muchísimo frío.
Tú no decías, oye, que hace demasiado frío, me quedo en casa. No, no, todo lo contrario, ¿no?
Sí, no, todo lo contrario. Bueno, además de todo eso, es que ya cuando ya tengo 16 años, que ya puedo empiezo con el primer equipo del Manresa, que aún entrena más tarde, que iba a jugar chicos de la zona, Xavi Lluera y tal, que había jugado en categorías, bueno, de fútbol juvenil, pues yo me iba con ellos en coche, pero me esperaba en la carretera. Iba en moto, después en moto llegaba a casa a las 12:30 de la noche, cenaba, me levantaba a las 6 para ir a... Bueno, increíble. Pero todo lo hacía con ilusión, con mucha ilusión, porque me encantaba el fútbol, claro.
Bueno, supongo que ahora como padre también, con el paso de los años, cuando hablamos de todo eso, lo que es la sonrisa de Danone, lo que ha significado también para muchos chavales el haber jugado la Danone Nation Cup, que tú no has podido jugarla porque aún no existía, pero todo esto que viviste en el pasado, como niño en relación a tus padres, ¿lo has podido también trasladar un poquito a tus hijos?
Sí, se lo he podido trasladar. Lo que pasa es que hoy día los chicos lo tienen bastante todo mucho más fácil. Hay mucho más campo, mejores superficies, hay mejores entrenadores, los entrenadores están mucho más preparados, y no es lo mismo. Pero al final, pues bueno, intentas, o he intentado que mis hijos amen este deporte, lo practiquen o no, lo jueguen o no, en categorías o amateur o profesionales, y que lo amen y que lo disfruten. Y al final, pues creo que lo he conseguido, ¿no? Pero lo más importante es que los chicos se den cuenta de que este deporte es para disfrutarlo, para pasarlo bien, hacer compañeros, hacer amistades y sobre todo que la competición no sea una forma de que haya competitividad entre ellos.
Yo supongo, Jordi, que en la época de la que estamos hablando, cuando estabas tú en el Manresa, luego pasas al Español, claro, tú priorizas el fútbol por encima de los estudios. Yo creo que en ese momento tú tomas una decisión. Ahora, ¿lo valoras de una manera, lo valoras de otra, sobre todo en relación a lo que estábamos hablando de ser padre?
Sí, bueno, al final, cuando a mí me llega la opción de fichar por el Español, tengo que priorizar. ¿Qué hago? ¿Qué hago y cómo lo hago? De todas formas, yo cuando ya estaba en Manresa, con 15 años, yo estaba en tercera división. Por lo tanto, ya era casi como un semiprofesional porque me tenía que dedicar bastante tiempo a este deporte. Entonces yo más o menos ya lo tenía todo más o menos claro. Claro, cuando llega la oferta del Español, que es una oferta que económicamente a mi familia ayudaba y que ayudaba en casa a mis padres, pues lo tengo mucho más fácil. Pero hay momentos en que yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar, para poder estudiar a mediodía y para poder entrenar por la tarde. Muchas horas de esfuerzo para poder ser futbolista.
No, por supuesto. Jordi, ya para concluir, ¿cuál es el recuerdo que te viene a la memoria de toda aquella época? Algo que no se te puede olvidar nunca.
Bueno, la verdad es que hice grandes amigos, como que y compañeros, como que ahora es el entrenador del Juvenil A, David Callego, Arnau Sala, pero sobre todo que, bueno, teníamos la ilusión, siempre la ilusión, de disputar una liga con el Gimnàstic de Manresa, que era nuestro competidor, y siempre se me ha quedado esa competición con ellos, siempre.
Yo creo que es algo que debería recuperar, ¿no? Es decir, hacer aunque sea de veterano, ¿no, Jordi?, para jugar contra ellos.
Sí. Bueno, ahora la verdad es que a medida que vas cumpliendo años, vas sumando retos a tu vida y te tomas que cada reto que adquieres, lo tomas pues como es eso, pues como una ilusión en tu vida y como mejorar lo que tienes, mejorar lo que haces, e intentar ser el mejor en tu trabajo. Y eso es lo que intento diariamente, que mi trabajo sea del mejor.
¿Y el tema de la alimentación cómo lo llevabas en aquella época?
Bueno, yo no tenía problemas porque bueno, siempre había sido muy delgado.
Ya sabes que ahora, me refiero que ahora, con el tema de los horarios, y lo hemos hablado mucho con el asunto Danone, que hay una cultura para enseñar a los niños lo que tienen que comer, cómo lo tienen que comer, cuándo tienen que comerlo, y en aquella época de eso nada, supongo.
Nada, en aquella época, pues eso, yo llegaba a casa muy tarde y tenía un bocadillo preparado. Claro, es lo que había, pero sí que es cierto que ahora mismo la alimentación en un deportista y en cualquier niño es muy importante, importantísimo, tanto en la vida diaria como para hacer deporte.
Yo le agradecerte estos minutos para acordarnos o recordar un poquito lo que fueron tus inicios allí en Esparraguera, luego en Manresa, en esta sonrisa de Danone que cada miércoles un poco explicamos a todos los oyentes de lo que han sido jugadores, exjugadores, y en ese caso pues tú eres jugador y ahora responsable de la dirección deportiva de fútbol base del Real Club Deportivo Español. Un placer, Jordi.
Un placer.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugares.
7:41. Recuerden que hoy acabamos a las 8, pero antes de irnos a Cornellá y luego irnos a Girona y también a Sabadell, nos vamos con Biatxas Macubi. Biatxas Macubi envía la Yetana número 11, las mejores ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros, siempre con Biatxas Macubi, tu agencia de viajes. Biatxas Macubi, 60 años de experiencia. Y recuerda algo muy importante: si quieres viajar con el Imserso, puedes hacer también tu reserva a través de Biatxas Macubi. Y te hago las famosas ofertas que siempre te digo en los días de cada día cuando hacemos esa gran promoción de Biatxas Macubi. Por ejemplo, para ir a Lloret, ya no te digo para irte a otras partes del mundo, porque también puedes reservar tu viaje a través de Biatxas Macubi. Recuerda, vía la Yetana 11 o www.viaje-macubi.com, llamando al 93-268-0910. Pero también hay este tipo de fin de semana o de viajes, bueno, que siempre te van bien. Dices, bueno, ¿y qué hago yo este fin de semana? Pues mira, por ejemplo, ahora en otoño, aunque de otoño tenemos poco, afortunadamente, pero creo que la semana que viene ya lo de los pantalones cortos se viene abajo. Puedes ir a Lloret, al Hotel Don Juan, una o dos noches, solo 25 euros por noche. Además, con descuentos para los niños. No sé, yo creo que es una oportunidad de decir, bueno, pues mira, me voy este fin de semana a Lloret. Hay ofertas desde septiembre, que ya ha pasado, pero la oferta de septiembre va del 28 de septiembre IVA hasta el 4 de diciembre y luego del 9 de diciembre al 22. Es decir, que yo creo que son ofertas buenas para ir, por ejemplo, pues al Hotel Don Juan, allí en Lloret de Mar, gentileza de Biatxas Macubi, por solo 25 euros la noche. Yo creo que más no se puede pedir, con pensión completa. Así que un lujo para pasar un fin de semana o cualquier día, gentileza como siempre de Biatxas Macubi, donde vas a encontrar, como siempre os digo, las mejores ofertas, los mejores hoteles, los mejores balnearios. Biatxas Macubi, vía la Yetana 11, www.viaje-macubi.com, 93-268-0910, 93-268-0910. Si tienes pensado ir en Navidad a algún sitio, o el puente del día 6, 7, 8, si es que hay puente, porque ya no lo sé, hay fiestas, son días. El día 8, lunes. Bueno, pues si 6, 5, 6, 7, 8, o cuando tú quieras ir un fin de semana a cualquier sitio, o tienes pensado viajar entre semana para dar una sorpresa, la sorpresa te la vas a llevar con los grandes precios de Biatxas Macubi. Vía La Yetana 11, Biatxas Macubi. 8 menos cuarto, vamos a hacer la última pausa. Y si no pasa nada, hablaremos del filial en estos últimos 15 minutos. Y a las 8 conectaremos con Tiempo de Juego, especial Copa del Rey y especial también Supercopa de Cataluña.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Siete y 45, con Bar Pinocho, como siempre, vamos a hablar de nuestro fútbol base. Hoy un poquito más tarde, bueno, más tarde, pero ya casi el final del programa, porque hoy al acabar a las 8, y además nuestro protagonista no podía, bueno, por temas de estudio, hasta las 8:45 no podíamos hablar con él. Pues vamos a hacerlo ahora en estos últimos 15 minutos de programa. Gentileza, como siempre, de Bar Pinocho, el bar de la boquería, cuando hablamos de fútbol. Más lo hacemos con Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado. Y ahí está nuestro gran cocinero, que es Jordi, en Bar Pinocho, para que puedas degustar tranquilamente lo mejor de la boquería en Bar Pinocho. Vas de parte de Tiempo de Español y vas a tener unos precios especiales y un de siempre de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Bueno, vamos a hablar con un jugador que antes de acabar la temporada, bueno, cuando acabó la temporada hablamos con él. Su situación cambió radicalmente con el fichaje de dos porteros y ahora, curiosamente, es el portero titular después de los últimos dos partidos. Coque, buenas tardes. Hola. Pues, Coque, ¿estás ahí?
Sí, ¿me escucha?
Sí, ahora sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decíamos que la última vez que hablamos ha cambiado mucho todo.
Sí, la verdad que la situación en estas dos últimas semanas, desde que empezó la temporada aquí, la verdad que ha dado un giro bastante grande.
Bueno, yo te preguntaba, te estoy hablando, fíjate, del no sé si era mayo o junio, te decía, a lo mejor es posible, bueno, después de jugar la Copa Cataluña, además. Uh-huh. Te decía, ¿tú crees que es posible que a lo mejor, depende de Germán, puedas ir a Garós y luego estés como primer portero del B, tal y cual? Claro, es que no sabíamos nada y al final resulta, te traen a Andrés, te traen a Néstor y te quedas como tercer portero.
Pues sí, así fue cuando acabó la temporada, después de que Pau López subiera al primer equipo, era yo el único portero, entonces bueno, lo más normal era hacer esa deducción en ese momento, pero bueno, también el mercado de fichaje estaba abierto para el club y luego por las circunstancias que se dieron cambió la cosa, pero bueno, siempre hay que estar preparado para todo.
No sé, ¿qué sensación te dio en aquel momento? ¿Pensaste, buf, ahora lo tengo complicado?
No, bueno, siempre yo creo que en todos los equipos y canteras de primera división y en un club como este, como el Español, en el que siempre en todas las posiciones va a encontrar una gran competencia, te puede encontrar con situaciones como esta y debe estar preparado para todo. Siempre, sí, es verdad que a uno siempre le gusta ser la primera espada en un equipo, pero bueno, siempre hay que adaptarse un poco a las situaciones que te van viniendo, esto es como te van viniendo.
Ya, pero claro, de poder ser el primer portero del filial a pasar a ser el tercer portero con el fichaje de Andrés y el fichaje de Néstor, para ti también fue un palo, eso es cierto, ¿no?
Sí, por supuesto, evidentemente no es plato de buen gusto para ningún jugador de fútbol.
Y más siendo portero, claro, si eres jugador de campo, sí. Dices, bueno, mira, me adapto, si tengo que jugar de lateral, si juego en el centro, en el centro. Pero claro, son 10 posiciones para, no sé, 18 jugadores, pero claro, 3 porteros para una posición, y ya sabes que el portero es un tema específico, ¿no?
Sí, no, desde luego es una posición más específica, es complicado, y más siendo 3 para un solo puesto, pero bueno, ya te digo, es adaptarse a las situaciones tal y como vienen, y aunque bueno, en ese momento fuese un palo, había que seguir trabajando igual para estar preparado para cuando el equipo lo necesitase.
¿Tuviste la opción de marcharte, Coque?
Bueno, ya a los momentos en los que estábamos de pretemporada, cuando ya llega Andrés y eso, ya era un poco tarde.
Y dices, no, yo me quedo aquí y a luchar, sí, a luchar por el puesto.
Yo sí, siempre me he visto con capacidad suficiente como para estar aquí, para competir a buen nivel aquí, y confié en que yo podía jugar aquí. Entonces, bueno, seguí trabajando, como ya te he dicho, al mismo nivel que siempre, y he dado estar preparado para cuando me tocase tener la oportunidad, y bueno, por desgracia,
quizás,
por suerte,
te tocó.
Me llevó.
Llega el día del Eldense, se lesiona Andrés, que desde aquí le mandamos un saludo, sale Néstor, lo expulsan, y ¿quién juega en campo del Huracán? quedaba Coque. Y Coque hizo un gran partido, 0-0, y vuelves a repetir, estando también Néstor, porque él solo creo que fue un partido de sanción, uh-huh, el día del Olympique de Xàtiva, y se gana 1-0. Es decir, dos partidos, Coque, ningún gol en contra, que yo creo que para ti a nivel personal, independientemente de la alegría del equipo, es no haber encajado ningún gol.
Sí, por supuesto, evidentemente cuando te toca la oportunidad, siempre tienes que aprovecharla, sí que es verdad que es una pena los motivos de esta oportunidad, porque siempre, más que en este caso, yo con Andrés tengo una relación muy buena y nunca le deseas un mal así a un compañero de equipo, y menos de posición. Así que bueno, luego por supuesto, por desgracia, ya te digo, me toca la...
Pero también te podía haber pasado a ti, ¿no?
Por supuesto, sí. Yo también, en mi la temporada es la primera jornada, también tuve una lesión y me tocó por suerte no de tanta gravedad, pero bueno, siempre hay que estar preparado para cuando venga la oportunidad, y en este caso, bueno, la aproveché, y bueno, el míster decidió esta semana darme esa continuidad jugando contra el Olympic.
Bueno, teóricamente no tiene por qué cambiar Lluís.
Sí, bueno, eso ya...
Teóricamente, ¿no?
Sí, bueno, eso queda fuera de mi trabajo. Yo tengo que entrenar lo más fuerte posible para ponérselo difícil al míster de cara al fin de semana para la hora de hacer el once. Yo ya te digo, tanto cuando estaba de tercer portero como esta semana que he sido primero, o como cuando he ido segundo, como que algún partido antes de la lesión y la pulsión de los otros dos porteros, he trabajado igual, o sea que mi filosofía va a ser la misma.
Una pena que se perdieran tres puntos el día del... Bueno, dos puntos el día del Eldense, un punto el día del Mallorca, porque ahora estaríamos líderes. Creo que el equipo, bueno, estamos en zona de playoff, es decir, en zona de promoción, pero esos puntos se perdieron en el último minuto de una manera un poco extraña, y ahora podríamos decir, oye, pues seguimos siendo líderes, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo el BES es impresionante.
Sí, la verdad que también los filiales suelen muchas veces costar más al principio de temporada, adaptarse a las categorías y tal. Pero bueno, yo creo que después de un muy buen trabajo en la pretemporada hemos sabido adaptarnos bastante bien a la competición, y de luego el primer tramo hasta ahora de la temporada está siendo bastante positivo. Sí, es verdad que, bueno, como tú bien decías, que ha habido dos partidos en los que, bueno, hubiese sido positivo sacar en Mallorca la victoria y...
Más por la manera, ¿no? Mallorca,
sí, por
en el último minuto, bueno, pasado el tiempo reglamentario, nos marcan el 3-2, y luego el día del Eldense, con un jugador más, en el último minuto, podíamos haber llevado un 3-4-0, 5-0, y mira, en una jugada absurda, en un despiste, penalti, y nos empatan el partido. Ahí pierde dos puntos.
Desde luego, pero bueno, también es verdad que esto es una de las cosas bonitas que tiene el fútbol, que se acaba cuando pita el árbitro, no en el minuto 90. También, igual que esos dos partidos, pues nos dio el fútbol de espada, digamos. Uh-huh. También es verdad que en Lleida o en Olot somos nosotros los que nos adelantamos o empatamos en los últimos minutos. O sea que bueno, creo que la competición es lo que tiene y lo que requiere, esa concentración hasta el último minuto. Y ya una vez que nos ha sucedido, creo que tenemos que estar preparados para que no vuelva a pasar.
Lo pasáis peor con los filiales, excepto el día del Zaragoza B, se pierde en Mallorca, se pierde en Villarreal ante los filiales del Mallorca Villarreal. ¿Vosotros os sentís más, a decir más seguros, no sé si es la palabra, pero jugáis mejor con equipos veteranos, como puede ser el Huracán, como puede ser el Eldense, el Xativa, como el otro día, o otros equipos que habéis jugado con ellos, que contra los filiales?
Bueno, tampoco creo que sea eso, yo creo que...
No es una pregunta, por los resultados que se han dado, excepto el día de Zaragoza, que aquí en casa fue un palizón enorme, ¿no? Pero las dos derrotas así como más raras, las del Mallorca y la del Villarreal.
Bueno, yo creo que eso lo saco más un poco a coincidencia, porque yo creo que realmente el equipo se trabaja cada semana igual y sale cada partido igual de concentrado. Luego, evidentemente, las circunstancias del partido, conforme van pasando los minutos, van siendo distintas, el rival te requiere otro tipo de juego, pero bueno, yo creo que bueno, en todos casos, como tú decías, puede haber sido coincidencia, porque ya ves, también Zaragoza era un filial y ha sido la excepción, digamos.
Sí, sí. Bueno, ya para acabar, Coque, cuéntanos el tema de los guantes, que fue un detalle muy muy bonito. ¿Cómo es un poco la historia de los guantes que le diste a un niño?
Pues, bueno, es un chaval que... Se llama Mar, que es el portero también, y bueno, desde que bueno, jugué la final de la Copa de Cataluña, la temporada pasada, el chaval estaba allí viendo el partido y bueno, le gustó mi actuación, y desde entonces siempre, muchas veces viene a verme entrenar, viene a verme jugar, siempre me anima mucho, tanto cuando viene a verme como por redes sociales también. Y bueno, tú quise tener un detalle el otro día después del partido y de darle pues unos guantes míos, que fueron los guantes con los que yo debuté la temporada pasada, siendo juvenil en segunda vez contra el Hospitalet.
Que yo creo que es un detalle, bueno, más bonito que los del otro día, es decir, que esos primeros guantes tú los guardabas con mucho cariño también.
Sí, no, por supuesto, siempre le tenía especial cariño, y entonces bueno, los tenía guardados yo para mí, igual que bueno, cuando tienes guantes y te rompen o algo, pues, los tiras y demás, pues yo bueno, los tenía guardados. Y bueno, creí que es un detalle bonito que podía tener con el chaval, igual que él tiene siempre apoyándome.
Bueno, pues yo creo que felicitarte por ese detalle tan... Primero de darle los guantes y luego de los guantes que eran para ti algo también simbólico y muy muy sentido, que eran los del debut tuyo en Segunda B.
Sí, no, desde luego ya... Yo creo que para él, más que el simple hecho de tener los guantes, era un guante con un significado, exacto, que a él exacto. le haga también tener esa motivación de seguir adelante y de apostar por el fútbol y por la portería en sí, que es un mundo distinto para mí.
¿Qué edad tiene Marc?
Pues no sé exactamente la edad que tiene, pero
¿en qué categoría está él?
No sabría decirte, pero yo creo que debe ser un Benjamín, no creo que llegue a Levín.
Dice que es muy pequeñito aún.
Muy pequeñito aún, sí.
Bueno, a ver si siguiendo tus clases consigue llegar también al filial, luego ya veremos qué pasa. Supongo que envidia sana también de los compañeros tuyos que están en Girona, ¿no? Un poco por lo que viviste tú el año pasado.
Por supuesto, yo creo que siempre, bueno, a todos los jugadores que estamos en el filial, bueno, principalmente a los que han ido, darles la enhorabuena, y a los que no van a seguir trabajando, porque a todos nos gustaría que en la próxima oportunidad que se pueda tener de subir, ser nosotros los elegidos.
Bueno, alguno va a debutar por primera vez, pero bueno, alguno no, uno solo. Solo hay uno que no ha jugado con el primer equipo en ningún partido. Que es Paul Young.
Es Paul Young, sí.
El resto todos, porque Héctor ha jugado, creo que Héctor sí que jugó en algún partido. No sé si el año pasado también estuvo.
Pues Héctor no lo sé.
No es el único que tengo la duda. Luque sí en pretemporada, Mamadou en pretemporada, Eric también. Es del primer equipo, aunque tenga ficha el filial. Jairo ha jugado en el primer equipo, además en Liga. Jordán también, Duarte también ha jugado con el primer equipo.
Eso es.
Y solo, la duda es Héctor. Y bueno, Paul seguro que no, que para él va a ser como un sueño. Y lo de Héctor no tengo claro si el año pasado estuvo en Girona, porque el año pasado, claro, era Sergio el entrenador, además del filial, porque se jugó con los filiales.
Sí, Héctor ese partido lo jugó.
Ah, entonces ya digamos que ha debutado un poquito como primer equipo.
Sí.
Entonces solo es Paul, Paul Young el único que le queda.
Eso es.
Bueno, pues suerte a todos, por supuesto, pero yo me alegro también por Paul, porque yo siempre voy diciendo que creo que Paul es un jugador que puede ser el sustituto de Víctor o de Cañas. Vamos a ver si... Sí. Lo veo difícil, pero bueno, ya sabes que nada es imposible en este mundo.
No, por supuesto, y para eso estamos ahora mismo en el filial, para terminar de formarme y estar preparados para dar ese salto.
Coque, muchas gracias. El fin de semana jugáis en...
Elche.
En Elche a las 12.
Correcto.
Que el año pasado el equipo coincidió, el primer equipo con el segundo equipo. Nosotros jugamos a las 4, perdimos desgraciadamente 2-1 y el filial perdió 3-0. Y un cabreo de Márquez impresionante en la sala de prensa. Supongo que, no sé si te acordarás.
Sí.
Pero en este caso el filial juega en otro campo a las 12 del mediodía y el primer equipo juega a las 9. ¿Vos vais a quedar o volvéis después del partido?
Pues aún no lo sabemos, aún no nos han dado el planning de viaje y no sabemos lo que haremos. De momento nosotros estamos concentrados para nuestro partido a las 12, lo que venga de ahí en adelante.
Bueno, si se gana, habrá que decirle a Lluís que os deje quedar y luego volvéis al día siguiente en Euromed, pero creo que lo veo difícil por el tema del ahorro de una noche más en Alicante.
Sí, por supuesto.
Gracias, Coque, y mucha suerte y felicidades por estos dos partidos.
A vosotros, muchísimas gracias.
Las 8 menos 45 segundos con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Hemos hablado de nuestro fútbol base. Ya con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final al programa de hoy. Recuerden, mañana, horario habitual, de 7 a 8 y media. Mañana tenemos la tertulia de senadores. Analizaremos el partido de hoy de la Supercopa de Cataluña, lo que puede ser el partido del Elche, el famoso tema del proyecto África y de los 147.000 euros de la Fundación, y también, por supuesto, hablaremos con nuestros amigos de Rombus y del femenino, con José María Miedes, que espero que esté un poquito mejor. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el...